Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre los recibimos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Muchas gracias por acompañarnos. Hoy en Telescopio nos preguntamos si 2019 fue un buen año para la participación política de las mujeres en el mundo, pero con la mira puesta en la región.
Entrevistamos para eso a la doctora en ciencia política Flavia Freidenberg del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Con la elección el 8 de diciembre de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, de 34 años, la más joven del mundo en ese cargo, Europa cerró un año en que las mujeres parecieron ganar espacios de poder relevantes.
Otro hito fue el nombramiento de la alemana Ursula von der Leyen como la primera presidenta de la Comisión de la Unión Europea, que a su vez derivó en el Ejecutivo Europeo más balanceado en materia de género de la historia.
También el Parlamento Europeo alberga la mayor cantidad de eurodiputadas, 286 sobre 751, el 29% del total, un 3% más respecto del hemiciclo surgido del voto de 2014.
La presidencia del Banco Central Europeo pasó de Mario Draghi a Christine Lagarde, quien a su vez cedió el sillón del Fondo Monetario Internacional a la ex comisaria europea Kristalina Georgieva.
En el mundo son 14 los países que poseen una jefa de Estado o de gobierno, con algunos casos destacados como Bangladesh, país musulmán y tradicionalista, donde desde hace 10 años es primera ministra Sheikh Hasina.
Entre esos 14 países no hay ninguno latinoamericano, que tras la salida de Michelle Bachelet del gobierno de Chile en 2018, se quedó sin presidentas.
Salvo la situación en Bolivia, que tras las elecciones del 20 de octubre y el posterior golpe de Estado contra Evo Morales, su puesto fue ocupado interinamente por la senadora Jeanine Áñez.
Pero incluso en las elecciones del altiplano, como en las otras que hubo en la región en 2019, El Salvador, Guatemala, Argentina, Uruguay y Panamá, ninguna candidata fue electa.
Sí lo fueron dos vicepresidentas, Beatriz Argimón en Uruguay y Cristina Fernández en Argentina, completando un total de 10 en el continente.
¿Supone esto un retroceso para las mujeres latinoamericanas con respecto a periodos anteriores y en relación a Europa u otras partes del mundo?
Esta es una de las preguntas que responde nuestra entrevistada, que también aborda la participación femenina en movimientos sociales.
Con nosotros, la voz del experto.
Flavia, un gusto recibirte nuevamente en Telescopio. Muchas gracias por tu tiempo.
Nada, el gusto es mío.
Vamos a hablar de temas políticos, vamos a hablar de temas de género, dos de las áreas que a ti te interesan mucho. Y había una serie de episodios que tenía ganas de compartir contigo, porque, por ejemplo, he leído hace poco varias notas destacando cómo las mujeres se han empoderado en varios puestos relevantes, ya sea en la Comisión, en la Unión Europea, ya sea en varios países como Nueva Zelanda, también hay casos en África y Asia, pero sobre todo se ponía la mirada en la nueva primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, de 34 años, aparte, muy joven. ¿Para vos esto es una señal de que las mujeres están ganando terreno en la política global?
Bueno, efectivamente, en las últimas décadas hay un crecimiento sustantivo de, yo no diría del empoderamiento de las mujeres, sino del acceso de las mujeres a cargos de representación y al ejercicio del poder. Soy un poco crítica con la idea de que tenemos que empoderar a las mujeres. El empoderamiento es un proceso individual, no es un proceso externo, es algo que cada una va haciendo, digamos, el conocimiento y reconocimiento de sus derechos. No creo que eso sea la dimensión del tema que estamos queriendo describir, sino lo que me parece que ha pasado en las últimas décadas, de que por diversos factores, donde América Latina tenía un papel predominante en ese sentido, las mujeres han accedido cada vez más a cargos de representación. Si vas a los datos de la CEPAL, por ejemplo, del Observatorio de Igualdad de Género, lo que tú encuentras es que en la década del 90 había solo el 9% de mujeres legisladoras en los congresos nacionales de América Latina. Y hoy, si calculas sobre 17 países, el 30% de representación es femenina en los congresos de América Latina. Un salto sustantivo de presencia femenina que antes no tenía. A mí me encanta porque en América Latina, y esto lo discutíamos el otro día, ¿no? solo se dan cuenta de las cosas cuando pasan
afuera.
En Europa 20 años, nunca me había dado cuenta cómo aquí en América Latina solo valoran las cosas, o parece que solo valoran las cosas cuando ocurren allá. Y a mí me parece que eso es injusto, porque nuestras maestras abogadas, juristas, politólogas, la mayor parte de ellas feministas, llevan décadas trabajando para pensar, incluso oponiéndose a las europeas, que fue lo que pasó en Beijing, respecto a la necesidad de hacer esta transformación. Me parece injusto que ahora lo vean cuando ocurre en otros contextos. No digo que no me parezca buenísimo.
Está claro, sí.
Las mujeres en el Banco Mundial, en Finlandia, me parece en Nueva Zelanda, en Alemania, me parece fantástico. Muchas de esas mujeres son como super mujeres. Muchas de algunas de ellas han tenido que masculinizar para acceder a cargos.
Claro, está claro.
Entonces, me llamaría la atención sobre esta transformación de sentidos, esta revolución silenciosa pero efectiva, de cambio de paradigma que estamos haciendo en la región, donde ahí participamos todas y muchos todos, digamos, y casi todos los todes, en donde hay gente que está desde sus espacios pensando en nuevas normas, buscando proteger más derechos, rompiendo obstáculos, techos de cristal, techos de cemento, suelos pegajosos, ¿no? Y los números nos ayudan. América Latina ha incrementado su representación descriptiva, es decir, eso que tú estás viendo en Europa, en las últimas 3 décadas de manera sustantiva, ¿no?
Flavia, también me parece que es relevante, por ejemplo, que haya surgido una figura como Greta Thunberg, bien, que no es electa por nadie, aunque sí, y a su vez como cara de un proceso que en varias regiones del mundo tiene a los jóvenes, y por eso también a mí por lo menos me llamaba la atención el caso de la primera ministra finesa, por los 34 años, ¿no? Hay como un enjuvenecimiento, capaz que estoy diciendo un disparate, de algunos procesos sociales y políticos. ¿Tú crees que hay algo de eso?
Sí, me parece que es sustantivo. Nuestros jóvenes vienen con todo. Y además vienen con un nivel de información, de conocimiento, ¿no? La globalización ha ayudado a esto. Las nuevas tecnologías. Yo estoy escribiendo ahorita para niños de secundaria, niñas de secundaria, material de formación cívica, y ojalá yo me hubiera formado en este acceso a las redes, con este conocimiento, con esta capacidad crítica, ¿no? Sí, yo creo que hay un acceso muy interesante, creo que todavía vamos a ver más, muchísimo más, pero creo que estamos en un proceso muy interesante de participación de más jóvenes en la discusión pública. Y creo que ha habido procesos interesantes en la región. Acuérdate Guatemala en el 2015 con toda la movilización de los jóvenes en las calles, exigiendo la lucha contra la corrupción.
Hoy por hoy en Colombia.
La propia atención sobre el modelo de económico y la necesidad de redistribución. Me parece que en Chile, ¿no?
En Chile, claro, sí, sin duda.
Las mujeres en Chile, ¿no? Como están poniendo en discusión décadas de una manera de ver las cosas que no nos incluye y que no nos representa. Entonces me parece que más como Argentina, con toda la discusión sobre la capacidad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Me parece que hay todo de diferentes maneras, ¿no? Unas más institucionales, como esta de Sanna Marin en Finlandia, unas mediáticas, como las vinculadas al cambio climático, y otras más en las calles, estableciendo los derechos, ¿no? Tenemos que pasar de la igualdad formal a la igualdad real. Y esa transformación los jóvenes la tienen, me parece a mí, cada vez más clara.
Sí, esto va acompañado también, son procesos paralelos que se juntan muchas veces y comparten caminos. ¿Cómo se ha consolidado un movimiento, tú me corriges en los términos en todo caso, feminista a nivel global, ¿no? Hay paros mundiales sobre feminismo, está el movimiento Me Too también, que puso sobre la mesa temas muy profundos que tienen que ver con décadas y décadas de haber estado bajo tierra, ¿no? Los acosos sexuales. De una manera, son puertas que se van abriendo y ayudan a abrir otras.
Efectivamente, es interesantísimo, ¿no? A mí me gusta mucho hablar con nuestras maestras sobre esto, cómo ellas lo perciben, porque ellas llevan décadas desde el movimiento feminista y desde el movimiento amplio de mujeres, intentando generar las transformaciones que se están haciendo ahora, ¿no? Y más allá de los cambios institucionales, es decir, de las leyes que obligan a los partidos políticos a poner mujeres en los cargos, o sea, más allá de eso, que es muy importante, lo que a mí me parece más interesante es esta expansión del movimiento feminista y esta sinceramiento respecto a lo que es el movimiento feminista, ¿no? Que durante muchas décadas mucha gente intentó opacar o intentó ridiculizar o intentó minimizar sin entender claramente qué es lo que defiende el movimiento feminista, que es la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra el patriarcado, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto, digamos, en ciencia política, voy a hacer un experimento conceptual, espero que sea todo y no me entenderlo, digamos, esta catalización del movimiento feminista, es decir, este irse al centro del movimiento ha sido necesario para muchas de nosotras que al inicio no éramos feministas incluso, pero que nos hemos ido dando cuenta que este movimiento nos permite sentirnos más libres y más representadas, ¿no?
No sé si las viste, pero en todo caso las comparto contigo. Hace bien poquito parece que habló para ayudarnos a nosotros a hacer este programa, Flavia. Barack Obama, una persona que muchos destacan que hizo cambios a nivel global con su forma de hacer política, hace poquito decía, las mujeres son indiscutiblemente mejores que los hombres. Y a su vez añadía, si las mujeres gobernaran en todos los países del mundo, mejorarían los niveles de vida y los resultados. ¿Es tan así? ¿Es una declaración con trampa? ¿De alguna manera encierra cierto patriarcado todavía esa definición? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que las sociedades están distribuidas 50-50. Entonces, creo que ninguna de las otras tiene todo el poder para las mujeres. Lo que nosotros decimos es que tiene que haber una distribución justa. Lo que ha pasado hasta ahora es que el 50% subía al otro 50% del acceso a los recursos, del acceso a las decisiones y al acceso a los beneficios de esas decisiones. Entonces, yo no tengo una visión separatista. Yo no tengo todo el poder para las mujeres. Creo que las sociedades son plurales, son diversas y que se construyen entre todos. Y a mí me gustaría pensarlo así. O sea, yo no creo entiendo este camino desde una posición excluyente de los hombres. Creo que hay hombres y mujeres feministas. Y creo que siempre no entiendan que en esta que se les acabó el exclusivo protagonismo, ¿no? Yo sé que las mujeres les hemos cambiado a los hombres, ¿no? Y que los hombres en este nuevo contrato social tienen que realizar algunas pautas. Ellos también tienen que hacer su tarea, su talacha, como decimos acá en México, ¿no? Tienen que intentar pensar las cosas de otra manera, tienen que no sentirse amenazados porque nosotras seamos libres y vayamos por la vida sin pedirles permiso. Creo que se trata de una construcción colectiva en donde sabemos todo. Pero claro, ellos tienen que aprender a salirse de gente y eso genera tensión, ¿no? Porque eso les cuestiona como sus masculinidades, ¿no? Y también, ¿sabes qué pasa? Que a nosotros ya no nos gustan esos hombres que están centrados en sí mismos. Entonces,
cambian paradigmas y cambian muchas cosas, ¿no?
Claro, se sienten como, te das cuenta que es una transformación que no es solo política.
Sí, sin duda.
Es una transformación de cambio. Es una manera de hacer las cosas distintas, donde los ya no haya unos que tengan privilegios y los demás miremos cómo esos benefician con los privilegios, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy interesante de América Latina y también de Europa, ¿no? Piensa que, por ejemplo, en México matan 9 mujeres por día. Y yo tengo que salir a decir, nosotras somos pacíficas, pero nos están matando 9 mujeres por día. Entonces, claro que en el discurso vamos a poner en cuestión cosas siempre de manera pacífica, pero nos están matando, ¿entiendes? Entonces, cuando nosotros salimos a la calle, no sabemos si regresamos con vida. Cuando nosotros salimos a la noche a tomar algo, no sabemos si regresamos con vida. Entonces, el contexto social donde eso se está moviendo es violento. Aquí, en México, como te decía, son 9 mujeres por día. En América Latina de media son 12 por día. Entonces, no podemos seguir mirando la realidad como si eso no pasara. Claro que tenemos que cambiar esto. Y esto va a funcionar porque no son los hombres los que salen a la calle y no saben si van a regresar con vida. Somos nosotras. Entonces, todos somos responsables.
Flavia, te quiero preguntar también, volviendo un poquito más al plano político electoral, si se quiere, que muchas veces es referencia de cómo las sociedades están cambiando o aceptando estas transformaciones que hablamos. En América Latina hubo muchas elecciones este año, se vio poca mujer candidata y de hecho ninguna fue electa. Hay dos vicepresidentas nuevas, una en Uruguay asumirá el año que viene, ya asumió Cristina Fernández en Argentina, pero sí terminamos el año con una presidenta de facto en Bolivia, algo medio atípico también. ¿Cómo ves este proceso electoral 2019?
Bueno, primero diría que tienes razón en que no, casi no hubo candidatas a la presidencia, sí hubo candidatas a la vicepresidencia, y en este momento, si mi memoria no me falla, tenemos 10 mujeres vicepresidentas. O sea, tenemos en Argentina, en Costa Rica, en Ecuador, en Nicaragua, en Panamá, en Perú, en República Dominicana, en Uruguay y en Venezuela, ¿no? Y entonces lo que eso sí a mí me molesta, claro, que puedan llegar como vices pero no puedan llegar como presis, o sea, hay algo ahí que me está haciendo ruido, pero no es que están ausentes, ¿no? Y los liderazgos que están como vices en algunos países de la región son muy interesantes, ¿no? Como el de Epsi Campbell, ¿no? Que además de ser mujer es afro, ¿no? Y tiene toda una trayectoria feminista.
Hablamos, ¿no?, de Costa Rica en este caso, por las dudas.
De Costa Rica, uh-huh. Sí, de Costa Rica, claro que sí. O el caso de Margarita Cedeño, República Dominicana, ¿no?, que tiene todo un liderazgo dentro del PLD, muy interesante, ¿no?, la vicepresidenta Margarita. Entonces, sí me parece que se presenta esta paradoja, ¿no?, y pareciera que tienen las credenciales como para llegar a ser dices, pero les cuesta todavía, ¿no? Pensar en nuestras sociedades que todavía son machistas, que son excluyentes, que son retrógradas. Respecto a Bolivia, bueno, yo no suelo hablar de otras mujeres, así que no tengo una posición tomada sobre investigación de campo, entonces no preferiría no opinar sobre la manera en que se accede al poder en Bolivia respecto a la última situación. Sí creo que ahí lo que tú puedes percibir es que no todas las mujeres son feministas, todas las mujeres defienden los mismos valores, porque el mundo es múltiple y diverso, ¿no? Entonces, bueno, a mí el hecho de que a la Wicana lo reemplacemos con la Biblia no me termina de conversar, porque creo que los estados tienen que ser laicos y que no hay que confundir la religión con una política de Estado, ¿no?
Flavia Freidenberg, qué gusto realmente poder escucharte, aprender contigo y agradecerte el tiempo una vez más. Nos encontramos en 2020, quizás, si tu tiempo lo dispone y los temas nos convocan.
Me encantaría poder colaborar contigo de manera más seguida y, por supuesto, espero que en 2020 volvamos a coincidir.
Un abrazo, gracias.
Un saludo para ti y para tu audiencia.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.